Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
Nota del día.
La escritora Clarice Lispector nació el 10 de diciembre de 1920 en Chechelnik, en Ucrania. Fue pintora, escritora y poeta.
Aunque nació en Ucrania, Clarice Lispector se definió como una autora brasileña y sus obras siempre las escribió en portugués. Como periodista tuvo contacto con grandes escritores en aquel momento.
Sí, la escritora es considerada representante de la gran narrativa brasileña y una de las autoras más importantes y audaces del siglo XX. La obra de esta mujer originaria de Ucrania tiene una constante reflexión sobre el lenguaje y sobre todo sobre los límites de la palabra y el silencio.
En su trayectoria destaca la novela Agua Viva, el libro Mis Queridas, así como La Hora de la Estrella. Clarice también era una apasionada de la pintura y la música.
Sí, vamos a conversar sobre este centenario del nacimiento de Clarice Lispector. Y hoy está en la línea ya Daniela Tarazona. Ella es escritora mexicana, narradora, ensayista contemporánea y, como dice Berenice, es autora de un libro muy bello sobre Clarice Lispector. Buenos días, Daniela. Bienvenida aquí a Primer Movimiento.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Pues un gusto estar aquí con ustedes platicando el día de hoy.
Gracias.
Querida Daniela Tarazona, bienvenida. Pues tenemos en nuestras manos, yo tengo aquí esta reciente publicación tuya que ilustra Nuria Meléndez, una ilustración con una gran sensibilidad, muy bella ilustración que acompaña muy bien tu texto, La mirada en el jardín, y llegamos con esta publicación tuya a los 100 años de Clarice Lispector. Cuéntanos, por favor, Daniela Tarazona, ¿qué es el universo? ¿De qué se compone el universo de una autora como ella, el universo de Clarice? O Clarice también. Vamos a hablar de los nombres, múltiples nombres, seudónimos también que utilizó para publicar Daniela.
Sí, bueno, es un universo inmenso, ¿no? Es un universo inabarcable, difícil de describir, de definir, que escapa continuamente de la propia definición, como ella misma lo desarrollaba en sus textos. Ella trataba de acercarse a lo que consideraba como una verdad o una idea y decía constantemente que la palabra no era suficiente, ¿no? Entonces, también digamos que para hablar de Lispector habría que empezar a decir que es un universo inabarcable, en continuo movimiento, en continuo significado, ¿no? Y bueno, en este libro, La mirada en el jardín, hicimos un trabajo a cuatro manos, Nuria Meléndez y yo, ofreciendo, digamos, una selección de algunos momentos de la vida de Lispector y algunos elementos simbólicos que aparecen en sus textos para ofrecer un homenaje, nuestra lectura, haciendo un recorrido sobre su trabajo, ¿no? Y eso, y algunos aspectos de su vida. Era una escritora que hizo muy bien su propio misterio, ¿no? Así como sus textos eran difíciles, son difíciles de clasificar, algunos son muy cercanos a la filosofía, a las iluminaciones que ella iba descubriendo en la cotidianidad. Pues también fue una mujer que continuamente se contradecía, por ejemplo. Entonces eso formó una estela de misterio, de ambigüedad, de no saber muy bien de qué se trataba su existencia, cómo vivía, ¿no? También una escritora que no le gustaba mucho estar dentro de la clasificación, perdón, de intelectual, ¿no? Sino más bien decía que escribía cuando quería, ¿no? Y que ella consideraba que estas clasificaciones de pronto podían ser injustas con el trabajo del escritor.
¿Tú consideras, Daniela, que bueno, el libro que escriben esta visión a cuatro manos de Clarice Lispector, ¿tú consideras que hay una condición como propia de lo femenino? Yo ahora recuperaba los cuentos de Benjamin Moser, su gran biógrafo, y hay mucha cercanía a algunas visiones que puede tener Inés Arredondo, Amparo Dávila, Esther Seligson. Hay una cercanía con una narrativa latinoamericana, pues, que está entre nosotros, María Luisa Bombal. Hay un parentesco. ¿Tú ¿Tú lo observas o es una cuestión como de época, de percepción del lector nada más?
No, yo creo que sí, sí que existe. Lispector, bueno, tiene muchos personajes femeninos, ¿no? Digamos, el grueso de su obra puede verse a través de la construcción de estos personajes. Y, bueno, desde luego están muy sujetos a su época, también a su propia condición social, en algunos casos, porque tiene, por ejemplo, el personaje en la obra de la Estrella Macabea, que es más bien, tiene otro registro, otro análisis, ¿no?, de la mujer en la sociedad. Y me parece que es una autora que, como pocas autoras, como pocos autores, supo trasladar a las páginas la vida en sí, el pálpito de la existencia, la vida interior, ¿no?, el devenir de las reflexiones. Y creo que esa construcción de sus personajes, esa sabiduría que tuvo en la elección de los elementos a narrar y también, desde luego, en la composición de sus textos, en su estructura, en su forma, han hecho que hasta el día de hoy tengamos los lectores la sensación de que encontramos personajes vivos ahí sucediendo, ¿no? Personajes, o sea, que sus textos son como organismos, ¿no? Son como cuerpos que están viviendo en el presente. Y eso es magnífico, ¿no? Y muy asombroso también.
Daniela, también hay un elemento existencial en la obra de Lispector, una búsqueda introspectiva que a veces puede ser muy, muy angustiante para el lector, y se traza a lo largo de buena parte de su obra. El enigma también en Clarice nos puede desquiciar. ¿Cómo mantener la cordura, Daniela? Y te lo pregunto a ti, precisamente, cuando una se sumerge, cuando tú lo has hecho, como tú lo has hecho en el mundo del Lispector, ¿qué nos dice ese enigma, ese desquiciamiento, esa preocupación, no preocupación, esa asistencia constante a lo existencial?
Sí, bueno, a mí bueno, me fascina, quizás es mi propia deformación, todo ese amplio espectro, digamos, de la existencia. Me parece que sí, ella partió de preguntas de difícil respuesta, ¿no?, y fue tratando a lo largo de su obra de responder en qué consiste la vida, pero no solo la vida en su largo desarrollo, sino el propio origen, ¿no?, la primera célula, la célula anterior, o sea, la prehistoria de la prehistoria, ¿no? Uh-huh. Que de pronto se tenía esta visión, digamos, como muy abarcadora acerca de la existencia. Es una autora que sí, claro, presenta todas estas preguntas e inquieta mucho, porque de pronto uno puede encontrar en sus páginas asuntos que uno mismo no sabía que tenía dentro, ¿no? Que preguntas que uno mismo no tenía claras, no se había formulado con tanta claridad, ¿no? Como ella llega a hacerlo. Entonces, el sentir que un autor, que una autora como Lispector puede llegar al interior de quien lee, ¿no?, de esa manera tan atinada, tan precisa, y hacernos esas preguntas como un quién soy, como qué sentido tiene mi existencia, ¿no? Creo que son asuntos, bueno, además de sumamente literarios y artísticos, pues son asuntos que detonan la escritura y que mantienen vivo el pensamiento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la mirada de Lispector fue de larguísimo alcance, ¿no? Nos sigue llegando.
Sí. Fíjate que esta visión también de cronista es interesante. En algún momento tenía la oportunidad de preguntarle a este editor de Adriana Hidalgo, Fabián Levengli, que cómo había trabajado con este volumen que hizo de crónicas inéditas, con Claudia Solanz y hablaba de cómo en un volumen en 1964 reúne crónicas y cuentos. ¿Cómo uh-huh. diferenciarlo? Ella escribió en el Jornal do Brasil mucho sí. por la necesidad económica, pero sí. gran parte de las observaciones son observaciones de gran escritor que rompe con los cánones de la crónica. ¿Cómo es esta Clarice periodista, Daniela?
Sí, sus crónicas son maravillosas. Yo creo que en las crónicas puede verse esta parte del registro como más inmediato de lo cotidiano, ¿no? Y un poco más en la vida, en su espacio, en su momento, en su instante, ¿no? Sus anécdotas con los taxistas, lo que iba viendo por la calle, ¿no? Y esas, ahí uno entonces distingue esa manera de elegir de que tuvo Lispector ciertos elementos de la realidad para luego trasladarlos a reflexiones un poco más amplias, ¿no? Como los cuentos, en donde, por ejemplo, por tomar un ejemplo, en el cuento Amor, que tiene también un punto como de detonación en este libro que vamos a presentar hoy, la protagonista tiene un trayecto y ve en un tranvía a un ciego que masca chicle y después llega al Jardín Botánico de Río de Janeiro y ahí tiene una revelación pues casi mística acerca de la vida, ¿no? De la vida en ese jardín. Y entonces creo que entre las crónicas y el cuento podría haber como ese hilo, ¿no? Esas puntos de inflexión hacia la realidad inmediata que hacía ella y cómo luego lo llevaba a un terreno más amplio, a una reflexión más desarrollada en sus cuentos y en sus novelas, ¿no? Pero también, por ejemplo, está esta otra crónica que también se titula Amor, donde un hombre lleva como mascota a un cuatí, como si fuera un perro, ¿no? Y hace una reflexión muy hermosa de cómo ese hombre convirtió al cuatí en una cosa que no era, ¿no? Y espera que el cuatí lo perdone, ¿no? Por eso, ¿no?
Qué maravilla. Daniela Tarazona, vamos a escuchar un fragmento de Los Espejos. Vamos a escuchar y volvemos contigo. Estamos conversando con Daniela Tarazona, escritora, narradora, ensayista contemporánea, que presenta el día de hoy Clarice Lispector, La mirada en el espejo. La mirada en el jardín. En el jardín es sí. publicado por Lumen, discúlpame, Daniela. No, vamos a escuchar este pequeño fragmento y volvemos.
Gracias.
Los espejos. Debo de haber necesitado mi delicadeza propia para no atravesarlo al espejo con mi propia imagen. Porque un espejo en el que me veo soy yo. Pero el espejo vacío es realmente el espejo. Así es un espejo vivo. Solo una persona muy delicada puede entrar en el cuarto vacío donde hay un espejo vacío con una ligereza tal, con una ausencia de sí misma tal, que la imagen no se marque en el espejo para que éste no deje de estar vacío. Un espejo vacío. Como premio a su discreción, esa delicada persona entonces habrá de penetrarlo y captará uno de sus muchos inviolables secretos. En ese momento podrá decirse: he visto al espejo propiamente dicho. ¿Qué es un espejo? Es el único material inventado que es natural.
Estamos de vuelta conversando con Daniela Tarazona. Daniela, te preguntan cómo entrar al mundo, al universo de Clarice Lispector si uno todavía no ha tenido esa oportunidad, con qué lecturas poder empezar. Y también te pregunto yo, Que nos comentes un poco sobre la evolución, tal vez el tránsito de la escritura del Lispector, que entiendo yo el curso de su vida va muy ligado o es indisoluble al producto de su escritura. Cuéntanos, por favor, Daniela.
Sí, bueno, sobre la primera pregunta, yo creo que es buena manera de aproximarse al Lispector a través de sus cuentos y a través de sus crónicas también. Recientemente, en estos días, el Fondo de Cultura ha publicado sus cuentos completos y está, me parece, ya en librerías. Uh-huh. Y creo que puede ser una buena manera de aproximarse. Es eso, igualmente un universo muy complejo y con muchos temas, pero allí están establecidos, están ya marcadas varias líneas que ella retoma en sus textos de largo aliento, en sus novelas, ¿no? Y sobre la pregunta que me haces, ella quizá, o sea, en esta misma idea de lo vivo que comentaba yo hace un momento, me parece que siempre iba tomando como el impulso de su experiencia presente, de lo que iba observando en el momento que atravesaba, y eso sí, sin duda, iba alimentando sus textos. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, en su primera novela, En cerca del corazón salvaje, cierto registro, incluso en el ritmo de la novela, más desbocado, más veloz, ¿no?, como con una intención de juventud diferente a la que puede presentarse, por ejemplo, después en La pasión según GH, ¿no?, que creo que es la novela donde ella, a mi modo de ver, y bueno, ella decía también que creía que era su novela más lograda, ¿no?, donde alcanza un punto altísimo y una conjunción entre la forma y el tema que trata, ¿no?, una hermosura de novela. Entonces, ella va, me parece que acomodando su vida, porque sí había una relación, como decíamos, muy estrecha entre su vitalidad y la vitalidad del texto. Y eso es lo que me parece que una de las cosas que ha llevado a la trascendencia del Lispector, ¿no? Cómo logró plasmar el pulso de la existencia, de la vida, de el aprendizaje de la vida en su escritura.
¿Cómo fue la difusión de la obra de Clarice Lispector en español? Ahora, como mencionas, tenemos ya apropiado los cuentos con la voz de esta poeta que ha traducido ya desde hace mucho tiempo a escritores portugueses, que es Paola Ábramo, que es una traducción bastante fina y menos accidentada que la traducción que hizo Ciruela finalmente, con pedacería de traducciones muy, muy disímiles, y que a veces uno pensaría que los libros de cuentos están escritos por personas distintas, pero es la traducción. Uh-huh. Ahora hay una visión homogénea. Pero ¿cómo se conoció? ¿Quiénes fueron los lectores de Clarice Lispector en México y cómo se recibió su obra entre nosotros?
Bueno, yo creo que comentaría que en los años 90, cuando empecé a leerla, llevaba tiempo trabajándola, mucho tiempo, y incluso hizo una edición en Alfaguara el profesor Miguel Cosío Woodward. Y él fue una de las personas que dio a conocer a través de esta edición, por ejemplo, de esos cuentos reunidos. En aquellos años empezó a hacer una difusión de la obra del Lispector, ¿no? Después se hizo una edición a partir del trabajo muy admirable y muy completo realizado a lo largo de muchísimos años, que hizo Nadia Batella Gottlieb, que es biógrafa del Lispector y ha trabajado durante muchísimo tiempo la vida y la obra de Clarice. Y se hizo esta fotobiografía que fue editada por varias editoriales, por Conaculta, por la cooperativa La Joplin, ¿no? Y esta fotobiografía me parece que también es un libro que ha marcado mucho la presencia de la lectura, la revisión de la obra de Clarice en México. Y bueno, hay autores también que pues estamos inspirados y hemos seguido y regresado a leerla, ¿no? Pienso en Brenda Ríos, pienso en Luis Felipe Fabre, creo que estamos como siempre ahí alrededor, ¿no? Y bueno, pues es una autora que no deja de alumbrar el camino y el sentido de la escritura también, ¿no? El sentido de la escritura y de la existencia en la escritura.
Y bueno, Clarice no solo nos lleva muy profundo a un laberinto interior, a su laberinto interior, sino que ella misma también sale a lo social, a la realidad social, a la justicia, a observar la justicia. Bueno, estudió derecho. ¿Qué decir de esa faceta que tal vez se pueda reflejar un poco más en su labor periodística? Tiene muchas, muchas facetas también, el de dar recomendaciones y consejos de belleza, por ejemplo, a las mujeres más de clase media, en fin, pero ¿qué decir de esta cercanía o este contacto con lo justo, con lo social, Daniela?
Sí, pues sí, es algo, ella estudió derecho, en efecto, y creo que hay también cierto registro en algunos textos que está alumbrado como por esos estudios, ¿no? Pienso en el texto Mineiriño, o Mineirito, como está traducido en justo este libro del Fondo de Cultura en los cuentos completos, en la traducción de Paula Abramo, y este texto es una maravilla. Ella retoma el asesinato de un criminal, Mineirito, que fue a quien la policía le dio muerte con 13 balazos, ¿no? Y ella hace toda una disertación acerca de qué es el crimen en la sociedad, qué parte de, digamos, oscura tenemos cada uno de nosotros en relación a eso, el crimen en cada uno de nosotros, cómo se manifiesta, ¿no? Y es muy impresionante el texto, es un texto breve, sin embargo, ella logra hacer una reflexión también muy consistente acerca de qué significa darle castigo a alguien que ha cometido un crimen y cómo sería ese castigo y cómo el castigo de las trece balas la estremece tanto y le parece algo que no tenía que haber ocurrido, ¿no? Y bueno, es un texto precioso que recomiendo mucho, mucho su lectura, justamente para entender esa parte acerca de la visión de la justicia que ella tenía.
Hay una parte también hay un aspecto que me parece también interesante, que Clarice Lispector también anuncia de una forma muy poderosa la lucha entre las mismas mujeres. Hay una parte en la que ella no pierde la oportunidad de tener un humor ácido, una gran dureza, un gran sarcasmo sobre cómo se ven a sí mismas. No, yo no sé si esto sea generalizado, pero en muchos cuentos sí hay esa visión sobre la apariencia, los cuidados, el cuerpo, la gordura, las representaciones de lo femenino, ¿no?
Sí, así es, y hablaría allí entonces de la obra de la estrella y de la, digamos, la antagonista, que la protagonista es Macabea, y esta antagonista que es Gloria, que es como, digamos, una cierta personaje un poco opuesto a Macabea, ¿no? O sea, si Macabea es delgada, carente de cualidades positivas, digamos como desprovista de casi todo, ¿no? Una mujer como un poco marchita, pues Gloria en cambio es una mujer como voluptuosa, ¿no? Con muchas capacidades de seducir, ¿no? Y allí hay una contraposición muy interesante entre estos personajes en la novela La Hora de la Estrella, y sí, me parece que también tiene ese punto de vista. Creo que es visible igualmente en sus textos escritos bajo seudónimo esa observación acerca de lo femenino también en ciertos momentos con ironía, ¿no?
¿Por qué escribir bajo estos seudónimos? ¿Qué pasaba con Teresa Cuadros? ¿Qué pasaba a veces como ghostwriter? ¿Qué ¿Qué empujaba a Clarice precisamente a tomar estas diversas identidades en la literatura?
Pues yo creo que sí tenía muchísimo que ver con hacerse de un ingreso, ¿no? Con tener una serie, bueno, tener colaboraciones y hacerse de otro ingreso a partir de ellas, ¿no? Y son colaboraciones muy, muy interesantes también porque uno puede, digamos, tener una visión más integral, ¿no? Acerca de la visión del inspector sobre estas cuestiones, sobre la belleza, los consejos. Hay algunas muy divertidas, por ejemplo, una de las que recupero en el libro de La mirada en el jardín, un consejo para matar cucarachas, que es ponerles azúcar, harina y yeso, ¿no? Y dice algo así como, y después, al día siguiente, usted tendrá unas hermosas cucarachas de piedra, unas esculturas de cucarachas, ¿no? Y creo que hay allí de repente esos registros también de una mirada muy aguda acerca de esa cotidianidad femenina y de la imposición y de los, digamos, las peticiones de parte de los otros hacia las mujeres.
Este libro que es tan elogiado de Moser, su biógrafo, ¿cómo se puede hacer una biografía de una mujer tan, tan elusiva, tan, tan evanescente, tan fugitiva? ¿Cómo valoras tú esa biografía? ¿A quién está observando? ¿Una escritora a partir de la mujer que escribe o a partir de los cuentos que de alguna manera trazan la biografía o la biografía intelectual de Clarice Lispector?
Sí, es una muy buena pregunta. Yo siento que ocurre de manera continua, me parece que podría ser el caso, que cuando se toma un escritor o una escritora desde, muchas veces, digamos, desde sus marcas o sus heridas o sus dificultades, y, digamos, la balanza se inclina un poco más hacia esos aspectos de su historia, el resultado puede ser no muy justo, ¿no? Me parece mucho más interesante el trabajo de Nadia Batella Gottlieb en Clarice, Una vida que se cuenta, también publicado por Adrián Hidalgo, porque justamente hay un equilibrio y es muy adecuado para el trabajo de Clarice, un equilibrio entre su escritura y y los recuentos de los hechos que se han podido comprobar acerca de su vida, ¿no? Entonces, me parece allí que uno puede leerla, puede entender sus textos a través de los hechos biográficos y de una manera así más equilibrada, más adecuada también a la propia existencia de ella, porque ella sí procuró siempre mostrarse de manera contradictoria, de manera poco definida, poco clara, como un poco disuelta con ese halo extraño, ¿no? Que tenía de misterio, y eso es lo que Clarice ha sido todo este tiempo, ¿no? Una escritora difícil de definir, una escritora cuya vida está llena también de indeterminaciones, de cosas no concluidas, de preguntas que no pueden ser respondidas del todo, ¿no? Y me parece que eso es lo hermoso y eso es lo que ahora nos tiene hablando de ella también, eso indeterminado en su obra y en su existencia. Y me parece que así habría que recibirla, que seguir viéndola, ¿no?
Pues Daniela Tarazona, esta tarde, el día de hoy, jueves 10 de diciembre, en el centenario de Clarice Lispector, tú estarás presentando precisamente tu libro más reciente, La mirada en el jardín, Clarice Lispector, que realizas con Nuria Meléndez en la ilustración. Es una ilustración a manera de collage muy bella, muy sutil, que yo creo en muchos momentos se acerca precisamente a ese interior que trata, que muestra de una manera que nos avasalla la misma Clarice y que también nos acerca, por ejemplo, a las rosas, a lo sutil. En fin, tiene es una muy bella ilustración la que logró Nuria Meléndez. Y vamos a poder verte a ti a través de una transmisión por Facebook Live que se realiza en Cafebrería El Péndulo. Cuéntanos, pues, ¿qué significó para ti, Daniela, escribir este libro? ¿Dónde está Clarice en tu propia historia como escritora?
Pues fue difícil elegir, digamos, los episodios, los momentos de su vida y compaginarlos o cruzarlos con algunos elementos simbólicos que aparecen en sus textos. Esa fue la dificultad, ¿no? Nosotros quisimos hacer esta interpretación, este homenaje al Lispector, en un trabajo, pues sí, como decía, a cuatro manos. Yo iba escribiendo y se lo enviaba a Nuria y ella me mandaba algunas muestras de ilustraciones. Y bueno, me asombré muchísimo desde el principio. Conocía el trabajo de Nuria, pero fue muy hermoso poder ver cómo iba leyendo el texto y haciendo su interpretación y su lectura también de la obra de Clarice, ¿no? Creo que hicimos la intención o el punto de partida de este libro es esa mirada del Lispector hacia lo vivo, ¿no? Esa mirada hacia ese jardín botánico, hacia esas rosas que robaba de niña, ¿no? Hacia todo eso como muy orgánico, ¿no? Como encontrábamos que veíamos varios aspectos así en sus textos. Y bueno, sí es un libro álbum, yo diría, ¿no? Con muchísima belleza en estas ilustraciones de Nuria. Y estaremos Nuria y yo y Abril Castillo, que es escritora e ilustradora, hablando de esta mirada en el jardín hoy a las 7, en efecto.
Perfecto. Pues Daniela Tarazona, ahí las estaremos viendo hoy a las 7, este día que es el centenario de Clarice Lispector. Les invitamos también a acercarse a tu obra, que si no lo han hecho, bueno, vale mucho la pena, El beso de la liebre en Alfaguara, El animal sobre la piedra en Almadía, en fin, y por supuesto La mirada en el jardín que presentas en esta tarde. Muchas gracias, querida Daniela Tarazona, qué gusto conversar contigo.
No, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer y pues eso, celebrando los otros, los 100 años que sigan a la gran Clarice Lispector.
Sí, muchas gracias, Daniela.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.